todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza. Ya redondeando noviembre, podríamos decir, porque estamos en el penúltimo programa de noviembre y después llegará el último mes del año. Una mañana fantástica en este estudio fantástico que tiene Universidad. Debe ser uno de los pocos que tiene una ventana real a un parque, porque esa es la verdad, ¿eh? Si ustedes escuchan una especie de zumbido, es el zumbido de la naturaleza, Oscar.
Los buen pájaros, día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, tenemos una linda ventana, los pájaros, el viento por allí, si llueve se escucha
la lluvia, la
tormenta, así que la verdad que sí, no estamos encerrados.
No.
Tenemos una ventanita en la realidad.
Tenemos aire natural acá adentro,
sí,
¿eh?
Sí,
lo cual es todo un privilegio. Bueno, arrancamos ya mismo, como siempre, con el habitual editorial de Oscar Frontrot.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Argentina se encuentra ante un problema difícil de resolver. La escasez de recursos para afrontar la situación de pandemia. La crisis sanitaria parece estar mejorando y la vacuna asoma en un horizonte próximo, pero nada nos evitará afrontar los enormes costos económicos, sociales y educativos que nos está dejando la pandemia. El Estado necesitará recursos para hacerlo. Son falaces las ideas y propuestas de que esto puede resolverse con reducir el gasto de la política. Simplemente no alcanza. Los recursos son escasos, las necesidades infinitas. Como ya se está haciendo en países como Alemania, del tan famoso primer mundo, el Estado argentino le solicita a las 10.000 personas más ricas que hagan un aporte extraordinario. España y Gran Bretaña también han anunciado mayores impuestos a los más ricos. A su vez, en Estados Unidos, un grupo de 200 multimillonarios ha hecho pública una carta pidiendo que se les aumenten sus impuestos para afrontar la pandemia. En los últimos 20 años, los ricos del mundo han visto engordar sus fastuosas fortunas. La desigualdad social ha crecido a niveles nunca antes vistos. Argentina no es la excepción. La riqueza que se produce en el país cada vez queda en menos manos. Los ricos son cada vez más ricos. En el contexto que atravesamos, ¿será tan descabellado pedir un aporte extraordinario a 10.000 personas que tienen tanto dinero que nunca podrían terminar de gastarlo? ¿Será que el 0,02% de la población no puede hacer un único aporte ante tan particular situación? ¿Será que nos resignaremos a que todo quede como está? Con todas sus fallas y deficiencias, el Estado es la única entidad social que puede hacer cosas por el conjunto, que puede y debe pensar en todas y todos. Pero sin recursos es imposible.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, como siempre decimos, este programa o hace imposible que este programa llegue a todos los docentes, a toda la comunidad cordobesa, pero particularmente a los que son el objetivo principal, que son los docentes, un montón de radios, una comunidad de radios en toda la provincia de Córdoba. Y hoy se suma una más, Oscar.
Bueno, sí, volvemos a salir en la zona de Minas, mi zona, por eso lo quería destacar. Le mando un gran saludo a la gente de UPC Minas, a Graciela, a Tito y a todo el consejo, y obviamente a los afiliados y a los docentes, afiliadas y afiliados, y a las y los docentes de Minas y todo alrededor, por la 99.1 Radio Comunitaria Carlos Murias. Comenzamos a salir desde este Bien. Sábado, en nuestros últimos programas del año, y seguramente el año que viene tendremos temporada completa.
99.1 Radio Comunitaria Carlos Murias, de Minas. Entonces, hoy se suma. Bienvenidos y ojalá que esta complicidad se mantenga en el tiempo.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, hay muchas novedades a nivel administrativo. Ha habido en esta última semana, en estos últimos días, muchísimas novedades. Vamos a hablar de ellas con Oscar Rival, que es el secretario de Coordinación Gremial, que lo tenemos en línea. Varias cuestiones, no solamente el tema de los actos, que ha sido lo más popular, lo que más se ha discutido, lo de las colaciones de grados y demás.
La semana pasada anticipábamos que había habido novedades con respecto a las juntas de clasificación, claro, con convocatoria. Claro. También decíamos de que esto de los actos estaba en potencial y que habría. Sí. Ya hubo, así que bueno, con Oscar tenemos varias cosas para hablar.
Bien, vamos a hablar primero de lo que es la cobertura de vacantes en el ciclo electivo del año que viene. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo vas?
Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hemos venido hablando muchísimo del tema de la necesidad de las coberturas de vacantes. Está terminando el ciclo 2020, arranca el 2021. Independientemente de cómo arranque y cómo sea, las vacantes siguen existiendo y siguen estando, ¿verdad, Oscar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades hay respecto de la cobertura de vacantes para el año que viene?
Bien, como bien señalas, este año la demanda por parte de la entidad sindical de que se cubran todas las coberturas de vacantes en los distintos niveles y modalidades, fue quizás uno de los temas centrales. Encontramos una respuesta parcial, particularmente a partir del segundo semestre del año, pero sí es cierto también que estamos frente a una situación extraordinaria y de ello ha devenido la falta de funcionamiento de los organismos competentes para llevar adelante todos los procedimientos de convocatorias y conformación de listas de orden de mérito. Y esto ha sido porque, bueno, se ha restringido la actividad presencial en los distintos ámbitos, no solamente las escuelas, sino las áreas centrales y las propias juntas. De modo tal que el Ministerio de Educación, el día 12 de noviembre, emitió una resolución, la 519, por la cual, tomando como referencia esta situación de excepción y no pudiendo haber actuado las juntas para hacer las convocatorias para la constitución de la lista para el año 2021, se ha tomado la decisión por parte del Ministerio de utilizar las listas de orden de mérito del año 2020 para el ciclo lectivo 2021. Ajá. Estableciendo que aquellos compañeras, compañeros que fueron designados por este mecanismo, permanecerán en su cargo o en sus horas cátedras hasta el último día hábil del mes de febrero del año 2022, en favor, digamos, de mantener la continuidad pedagógica y con un mecanismo de interinos a término. Incluso los docentes suplentes van a, en estos niveles y modalidades, ser convocados y permanecerán en el cargo hasta esta fecha. A partir de esta resolución, digamos, general, se ha emitido sendos memorándum, sí, uno vinculado al nivel inicial y primario y otro al nivel secundario.
Bien. ¿Qué es lo que establece en el caso de el nivel primario? Hay fechas de inscripción y demás, ¿no?, para los aspirantes.
Exactamente, el nivel inicial y primario, un memo, el 04 del 13 de noviembre, por el cual se ratifica este criterio de la lista de orden de mérito del 2020, se utilizará para el 2021, por lo tanto aquellos docentes que estuvieran inscritos en la lista 2020 no deberán inscribirse nuevamente ni agregar antecedentes.
Bien, perfecto.
Ahora bien, hay una novedad, que es que se ha tomado por parte del Ministerio la determinación de generar una lista de orden de mérito anexa, que ha de utilizarse una vez que se haya agotado la lista 2020. Ajá. Ahora bien, esta lista de orden de mérito anexa es para un universo acotado de docentes es para aquellos que se hayan recibido en el periodo desde el 1 de abril del 2019 al 15 de noviembre del 2020. Ajá. Con inscripciones exclusivamente virtuales, se presentará documentación vía virtual, es decir, con escaneo, etcétera, y recién cuando se retome la actividad normal, la presentación de la documentación en papel.
Bien.
Y se establece un periodo de inscripción del 20 de noviembre al 4 de diciembre por medio del mecanismo CIDI, Ciudadano Digital, ingresando a través del link gestión junta inicial y primaria.
Bien, pero vale la pena esto que me parece, Oscar, resaltar esto que vos decías, que es un anexo y que la prioridad la tendrán los otros, los que ya figuraban en orden de mérito en 2020, ¿verdad?
Exactamente, porque como no se ha podido llevar adelante la convocatoria, claro, en términos normales, es lo que se está priorizando es evitar alguna situación, digamos, que genere alguna duda, alguna irregularidad, y por lo tanto, digamos, se utiliza aquella que en su momento siguió todo el proceso correspondiente.
Bien.
Pero más allá de esto, recomendamos, y seguramente allí en la producción de la tiza verán la pertinencia, quizás haya que profundizar algunos aspectos con las compañeras de la Secretaría Gremial de Nivel ICE Primaria, que están trabajando sobre el particular y los detalles de esta convocatoria especial, ¿no?
Bien, ¿y los otros niveles qué pasa?
Bueno, para el nivel secundario y superior y las modalidades, se emitió también por parte de las direcciones un memo, el 011, también el 13 de noviembre, el mismo criterio, utilizar la lista del año 20 para la cobertura de cargos y horas cátedras durante el 21, y a su vez generar esta convocatoria a una lista de orden de mérito anexa. En este caso puntual de la memo 011, podrán participar en esta convocatoria específica aquellos docentes cuyos títulos sean profesor para la enseñanza de educación secundaria y la educación especial y títulos de formación pedagógica para graduados no docentes o equivalentes, egresando estas personas en el periodo también que señalamos recién, del 1 de abril del 2019 al 15 de noviembre del 2020, y la inscripción en el periodo que va del 20 de noviembre al 4 de diciembre, también vía CIDI. Y allí un par de cuestiones que señalamos. El memorándum, tanto el de primaria como el de secundaria y modalidades, hablaba de que la certificación que se le solicitaba a los docentes. Nosotros reclamamos ante el ministerio y fuimos en este sentido escuchados, de que para la presentación de estos compañeros lo hagan a través de un certificado constancia de títulos en trámite. O sea, con esta constancia podrán hacer la inscripción por CIDI. Y por otra parte, la Secretaría de Educación ha mandatado a la dirección de nivel superior que los institutos de formación docente remitan a las juntas de calificaciones la nómina de sus egresados en el periodo que estamos señalando para corroborar la veracidad de esta documentación.
Está bien. ¿Qué pasa con los traslados, Oscar?
Bueno, esto, digamos, se está en proceso de discusión con parte de las autoridades. La Secretaría de Nivel Inicial y Primaria ha solicitado, digamos, una reunión a la Secretaría de Educación. Esperemos tenerla la próxima semana para plantear esto de los traslados y también el tema de la cobertura de las vacantes que se produce en los cargos directivos. Allí tenemos unos problemas de interpretación de la norma que está vigente y la gremial, la compañera Estela Fauda, está gestionando dicha reunión. Lo que quiero, para terminar esto de secundario, manifestar, digamos, una presentación que ha hecho la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Especiales, haciendo un par de señalamientos sobre el memorándum del 11, en relación a que, como se dice que se van a utilizar los memos que se emitieron durante el segundo semestre de este año, advierte la Secretaría Gremial que esta interpretación podría llevar a que no se cubran todos los espacios curriculares o asignaturas, porque recordemos que el Ministerio tomó la decisión de no cubrir asignaturas, por ejemplo, como educación física, las vinculadas a educación artística, como así también un grave déficit, que es la no cobertura de cargos docentes, en el caso, por ejemplo, preceptores, secretarios, etcétera, ¿no? Y además, la Secretaría ha demandado la necesidad de que se utilice la LOM Provincial 2020 y que se realice la publicación de las vacantes por parte de cada uno de los establecimientos educativos donde ellas se generen.
Bien. Dos cuestiones más. Ha habido de parte del gremio críticas a un memo que modifica el informe de progreso escolar, promoción y acreditación. ¿Cuál es la razón de las críticas?
Bueno, porque nosotros estamos señalando ya desde hace un buen tiempo, digamos, que este proceso, digamos, que ha meritado la falta de presencialidad de llevar adelante la educación en términos remotos o virtuales, está significando concretamente una mayor carga de trabajo, además de gasto puntual para parte de los docentes. Y estamos notando que hay una serie de directivas que se están dando en esta última etapa del año que llevan una sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación había emitido el 14 de septiembre una resolución, la 343, donde especificaba los criterios de acreditación y promoción, y en virtud de eso las escuelas hicieron los informes y los brindaron por las vías correspondientes. Resulta ser que días pasados salió un nuevo memo que se llama Modificación de Informe de Progreso Escolar, Promoción y Acreditación, que modifica dicha metodología y promueve una metodología que es la incorporación de esta documentación en gestión de estudiantes con un instrumento administrativo que los docentes todavía no han trabajado, no han elaborado, digamos, el proceso de conocimiento en debida forma. Por lo tanto, digamos, la Secretaría Gremial de nivel secundario y modalidades especiales ha hecho una presentación ante el Ministerio demandando que haya más tiempo para esta carga de esta información, que se provea los tiempos para información pertinente para los docentes, y recordar también de que muchos de los déficits que se están dando es porque en muchos casos tenemos instituciones donde por las razones naturales, ya sea jubilaciones, licencias, etcétera, se han quedado vacantes cargos como de apoyo administrativo, técnicos, pedagógicos, y dichos cargos no han sido convocados, y por lo tanto hay que exige la Secretaría, exige la UPC que haya una actitud de mayor respeto y reconocimiento efectivo al trabajo de los docentes.
Bueno, y por último, el tema que se ha debatido mucho esta semana, que es el de los actos de colación, que finalmente, bueno, el Ministerio de Educación autorizó a que quienes se sientan en condiciones soliciten soliciten la autorización a partir del 23, ¿no?, de la semana que viene. ¿Cuál es la posición de UPC?
Bueno, lamentablemente este protocolo tiene un poco la línea que viene dando el gobierno de Schiaretti en torno a lo que hace la habilitación de actividades de distinto tipo. Es como que parece como que los organismos del Poder Ejecutivo son organismos de consulta y no organismos que se responsabilizan de generar las condiciones para que se lleven adelante las medidas que promueve. En este caso puntual, se habilita los actos de colación de nivel secundario y ahí va a declarar dos o tres cosas. En primer lugar, dicha habilitación no es de carácter obligatorio. En segundo lugar, hay una cierta incoherencia. Hace poquito tiempo salió una resolución del Ministerio de Educación donde señala que el ciclo lectivo del año 2020 tiene un puente hasta marzo en un caso del año 21 y abril del año 21 en otros casos, según los niveles y modalidades. O sea, nosotros sabemos que los actos de colación, a veces hay alumnos que llegan sin haber finalizado todo el proceso de egreso. Son más bien actos de carácter textual, motivados por
simbólicos,
una cosa muy interesante, simbólicos. Pero hubiera sido interesante mantener una línea de coherencia entre este protocolo y lo que el propio Ministerio estableció como periodo del ciclo lectivo 2020 hasta aquella fecha de marzo, abril del 21. Y por otra parte, lo más importante es que genera una serie de condiciones que deben estar contempladas para llevar adelante esta actividad, que está lejos de ser posible, digamos, de llevar a cabo, sino media importantes gastos y esfuerzos por parte de los directores y docentes de los establecimientos educativos. Daniel, Oscar, ustedes saben, y lo hemos cronicado en nuestro programa, de que hace casi 8 meses que no hay actividad presencial en establecimientos educativos. Entonces, adecuar los establecimientos educativos para llevar adelante este tipo de tareas, todo lo que sea la limpieza, la bioseguridad, la higiene, la provisión, por ejemplo, de la señalética para la circulación, la ubicación del mobiliario.
Claro, hay que adecuarlos, hay que adecuarlo.
Hay que adecuarlo, por allí hay algunas cosas que parecen un poquito como, de alguna manera, llamarlo surrealista. Los baños de las escuelas donde se realizan esto deben tener, digamos, pañuelos y papel descartable. Alcohol en gel, acuerdo a la cantidad de personas que participen. Tiene que haber una especie de personal de seguridad provisto de la vestimenta correspondiente para si eventualmente hay alguna persona que tiene algún síntoma de COVID para ser retirado del acto.
¿Pero y las escuelas con qué las escuelas con qué plata cuentan para eso? ¿Les van a bajar los fondos?
Bueno, ahí está el tema, digamos.
Las escuelas públicas, las privadas por ahí, bueno, a lo mejor sí, pero, claro, pero públicas.
Pero ahí está, cuando nosotros decimos que el Ministerio de Educación no es un organismo de consultivo, sino que es un organismo ejecutivo, y que cuando da una directiva tiene que proveer los medios, recursos y personal para que esa directiva se lleve adelante, no signifique un incordio, una mayor carga de trabajo para los directivos, el personal de personal docente, eso estamos diciendo. A ver, ¿qué serán las cooperadoras escolares? ¿Serán los directivos y docentes que su propio pecunio van a tener que ir a sacar para comprar el alcohol en gel, los termómetros electrónicos, el material para generar la señalética de circulación en las escuelas?
Paga los guardias.
Por lo tanto, nosotros, ¿qué le decimos a nuestros directivos y nuestros docentes? El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, junto al resto de los ministerios provinciales, firmaron en el Consejo Federal de Educación un protocolo con orientaciones para actividad presencial o semipresencial en los establecimientos educativos. Si el Ministerio de Educación, que es la autoridad, que es el responsable, garantiza que ese protocolo se cumpla, bienvenido sea y acompañaremos a la familia. Si no, estamos absolutamente liberados de llevar adelante estos actos, que recordemos son eminentemente voluntarios.
Bien. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias.
No, gracias a
Oscar. Ahí está, Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. Esto es La Portuaria, señoras y señores. Hoy no le temo a la muerte.
Jump over the fire. Today I'm not afraid of dying. vida. Hoy yo sé sin miedo el puente que pasa por sobre el río. Ay, mamita, hoy yo salté la soga y me tiré solo del tobogán.
I'm not afraid of time.
Lindo tema de La Portuaria, hoy no le temo a la muerte. Bueno, con Oscar repasamos cosas, material de descarga gratuita que se sigue generando pese a que ya estamos llegando a fin de año, Oscar.
Sí, obviamente está a disposición y esto no solamente es para terminar el año, seguramente va a servir para lo que viene, ¿no es cierto? Así que en este caso los invitamos a leer una nueva publicación de la serie Cuadernos para la Enseñanza de nuestro ISIEC de UPC, que proponemos en este material un enfoque denominado Enseñanza de las Ciencias Basadas en la Indagación para promover que las y los estudiantes de nivel primario y secundario aprendan a mirar el mundo con ojos científicos. Por ahí, nuestros próximos becarios de CONICET y científicos con grandes descubrimientos pueden estar en nuestras escuelas, así que este material los puede ayudar a mirar el mundo con ojos científicos, comprendiendo mejor la complejidad del alcance temático de diversos campos disciplinares, a saber, la física, la biología, la química, las ciencias de la Tierra y la astronomía. A este material lo pueden encontrar en nuestra web, en la sección Conectate UPC Cartillas.
Interesante material entonces. Bueno, como lo hacemos casi todos los años, este año también ya hemos encarado, ya hemos empezado con un balance de lo que ha sido la actividad de cada una de las secretarías de UPC en un año particular.
Se vienen programas con intensiva balance, ¿no?
Claro.
Empezamos ya este con varios.
Y vamos a arrancar con Secretaría de Salud Laboral. Vamos a hablar con Lorena Zamora. Hemos hablado un montón este año con Lorena.
Sí, porque ha sido un año para que la secretaría ha tenido mucho trabajo.
Ha sido una secretaría clave, la de Salud Laboral. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel. Buenos días, Oscar.
¿Qué tal, Lore?
Buenos días a todos los compañeros que escuchan.
Bueno, bajo la órbita de Lorena está el centro de salud, está la farmacia, por citar solamente dos cosas, ¿no? En el caso del centro de salud.
La farmacia todavía no.
La farmacia no, pero bueno, el centro de salud. Imagínense ustedes en un año como el que hemos tenido lo que ha sido el centro de salud. Bueno, ¿cómo se han manejado, Lorena, este año? Durante las distintas etapas de aislamiento o distanciamiento que hemos tenido.
Sí, bien dijeron, nos estaba escuchando. Fue un año realmente, al margen de que todos estuvimos trabajando de distintas secretarías, pero está claro que, bueno, salud y medio ambiente y trabajo fue clave porque por el propio tema que hemos vivido, ¿no?
Claro.
Y ustedes lo dijeron, para apenas 8 meses, bueno, pasaron tantas instancias que, bueno, tuvimos que ir reacomodándonos y desde ese lugar, bueno, una cuestión muy, muy importante a destacar es que el centro de salud nunca, nunca, nunca estuvo cerrado. Por supuesto que no fue lo mismo en un principio de aislamiento, como tuvimos que adecuar los horarios, las modalidades de atención, que después se fueron ampliando, después se fueron agregando todas las especialidades hasta volver al funcionamiento no normal, por decirlo de alguna forma, como teníamos hasta marzo de este año, pero con un funcionamiento 100% completo.
Bien.
Y en cada delegación, que la realidad fue diferente por los propios protocolos y normativas que teníamos, tampoco dejamos ningún afiliado sin atención. Si bien las delegaciones sí tuvieron que cerrar los consultorios de los centros de salud en un principio, pero con, en cada lugar fuimos viendo o convenios o atención particular en los consultorios de los especialistas y demás, pero bueno, de alguna forma adecuamos para que ningún afiliado de la provincia se quedara sin atención médica.
Está bien. También se llevó a cabo, Lorena, la campaña antigripal, que este año fue clave porque, bueno, en esto de ir aprendiendo al lado del COVID-19 a medida que iba avanzando, también en algún momento se apuntaba que era fundamental que la antigripal se aplicase, ¿no? Sobre todo a las personas de riesgo, para quienes están pensadas las campañas.
Sí, 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 tal cual. En realidad nosotros somos un vacunatorio oficial,
claro.
Por lo tanto sí o sí recibimos las dosis del calendario obligatorio que establece el Ministerio de Salud de la Nación, pero este año particularmente la vacuna de la gripe tomó una dimensión inusual por lo que implicaba poder vacunarse. Y de hecho, bueno, vacunamos a más de 1,000 compañeros, con todo un protocolo, porque esta vacuna se dio en los meses de abril,
claro,
fuertemente, que era cuando estábamos en pleno aislamiento. Así que bueno, con toda una serie de protocolos donde pudimos llegar a vacunar más de 1,000 compañeros y podemos hoy, haciendo un balance, de decir que bueno, que realmente se trabajó bien porque no tuvimos mayores dificultades, no tuvimos contagios en el centro de salud, ¿no? O sea, los contagios sí hubo.
Sí, claro.
Con COVID, pero por otras circunstancias.
Pero en el centro de salud.
Este año, puntualmente, esa campaña de vacunación y otras campañas que tuvimos que adecuar fue de una organización y de una convicción política, digamos, una decisión política de llevar adelante y de instrumentar todo lo necesario para poder llegar a cada afiliado, ¿no?
Bien. Este año también, a propósito de las condiciones de laburo, se hizo una encuesta nacional sobre las condiciones de trabajo en tiempos de COVID y de qué manera esto impactó o no en la salud. Contanos un poquito los principales resultados o los que más sobresalen de esto.
Sí, esa encuesta nacional también fue una encuesta muy, muy importante porque vinculaba las condiciones de salud las condiciones de trabajo con la salud de los compañeros. Y puntualmente este año las condiciones de trabajo que han estado todos los compañeros docentes de todo el país realmente han sido modificadas fuertemente, todos lo sabemos, y en muy poco tiempo se vio la relación que tienen estas condiciones de trabajo con el impacto en la salud.
Uh-huh.
Porque de forma increíble, o sea, los compañeros manifestaron ciertas cuestiones que tenían que ver con sus condiciones laborales, como el cambio a la pantalla, la cantidad de horas frente a una pantalla, la cantidad de horas sentado, la falta de disposición mobiliaria adecuada, cómo después eso se tradujo en dificultades más fuertemente marcadas en la salud de la vista de los compañeros o en cuestiones musculares, y que incluso en el centro de salud vimos afectado en el sentido de cómo se ampliaron las consultas desde ese lugar. Entonces, esa encuesta nacional nos dio datos reales sobre la importancia que tienen las condiciones de trabajo en la salud de los compañeros. Y en esto quiero decir, porque yo estuve escuchando recién el planteo de Oscar con el tema de los actos escolares,
sí.
Vincularlos de esta encuesta. No podemos nosotros como sindicato desconocer, y cada compañero tiene que tener muy presente que las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo pueden influir en su salud. Por lo tanto, sí o sí tenemos que ir avanzando en ese trabajo, en que cada compañero sepa que si las condiciones no son las adecuadas, tiene el sindicato que lo respalde, que vamos a avanzar en esa línea. Porque
bien,
nadie quiere enfermarse por ir a trabajar. No estamos diciendo me enfermo porque voy a trabajar. Lo que estamos diciendo es me cuido y cuido cómo trabajo para tener una buena salud.
También respecto de eso, las nuevas condiciones de trabajo han hecho que fuese necesario adaptar lo que son los procedimientos de juntas médicas para la atención de los compañeros, de los docentes afectados y demás. ¿Cómo ha sido eso, los nuevos procedimientos respecto de juntas médicas virtuales y demás?
Sí, tal cual vos lo dijiste, se tuvieron que adaptar y se realizaron, se están realizando, no se modificó eso, juntas médicas virtuales. El procedimiento, bueno, totalmente, digamos, diferente en el sentido que se hizo, se adaptó a una plataforma a través de la cual los compañeros solicitan estas juntas médicas, y la forma de realización, está claro que no se podía hacer presencial ni se puede hacer todavía. Por lo tanto, en esa plataforma se suben los certificados médicos, los estudios que tengan los compañeros, y de ser necesario se hace vía virtual una junta médica, que puede ser por videollamada, bueno, por distintos medios tecnológicos. Uh-huh. Ese procedimiento, nosotros en un principio, está claro, hasta que tuvimos que acomodarnos tanto Salud en el Trabajo como los compañeros y nosotros en el sindicato, trajo algunas demoras. Y desde ese lugar, siempre desde la Secretaría de Salud acompañamos a los compañeros en la resolución de estas juntas médicas de la forma más rápida posible para que no afectara ni al compañero que estaba necesitando la ni a los compañeros suplentes. Okay. Y hoy por hoy, bueno, llegado a fin de noviembre, la verdad es que estamos bastante conformes con lo que hemos logrado, porque te diría que en un 95% las juntas médicas funcionan en tiempo y forma y no hemos tenido mayores inconvenientes.
Bien. Lorena, finalmente también se han podido hacer campañas, las campañas que yo recuerdo, la de cáncer de mama, por ejemplo, el que se hace habitualmente en octubre, ¿se pudieron trabajar aún con el ASPO o el DISPO, el aislamiento o el distanciamiento?
Sí, tuvimos que acomodarnos al distanciamiento y, bueno, lo que no pudimos hacer es, obviamente,
los controles,
que vinieran los compañeros, claro. Exactamente, los famosos tours que le decían.
Sí.
De tour de salud. Eso obviamente no lo pudimos hacer, pero lo que sí coordinamos para hacer fueron dos cuestiones. Por un lado, hicimos una instancia de formación, de capacitación con las dos médicas que siempre participan, que son la doctora Sara Ochoa desde el área de ginecología y la doctora Cecilia Drudi desde Imágenes, donde pudimos llegar a todas las compañeras de la provincia para que se pudieran hacer consultas, sacar dudas, bueno, aprender un poquito más sobre esta temática. Y lo otro que sí pudimos coordinar en menor medida, obviamente, es a los compañeros que tenían que venir a Capital por algún motivo de salud y necesitaban, sí les coordinamos poder hacerse los estudios juntos, lo que es mamografía y PAP. Uh-huh. Por supuesto que ni comparado la dimensión de otros años, pero los que sí tenían que venir, coordinamos de poder hacerlo. Esto que yo digo hoy parece algo muy, muy simple en coordinar, pero no se puede establecer sobre tubo, no hay que tener por los protocolos un tiempo entre una consulta y otra, entonces no es tan fácil.
Claro, no es sencillo.
Que pueda venir un compañero y que pueda atenderse en dos o tres especialidades en el mismo día.
Claro.
Eso lo rescato, aunque pareciera una cosa simple, este año implica todo un movimiento de coordinación con todo, ¿no? Con los compañeros de limpieza, que eso también yo una vez que salí en la pista lo dije, el servicio de limpieza ha estado...
sí, ha sido clave.
Muy clave. Ha sido clave en esto, el servicio de
seguridad,
los secretarios, que han estado realmente en la primera línea, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Fue clave y es clave. Uh-huh. En todo esto que pudimos llegar adelante.
Lori, te hago una última pregunta respecto de qué supones que va a quedar en la nueva normalidad cuando pase todo esto, porque yo imagino que muchas de las cosas que se han hecho obligadamente a distancia, por ahí nos han despertado a todos a decir, pucha, pero esto lo podríamos haber hecho antes, es mucho más útil así que de la otra manera. ¿Qué cosas supones que van a quedar? Más cuando la presencialidad se pueda, cuando esté todo autorizado, cuando sea normal, vía vacuna o lo que sea, ¿qué cosas imaginás que van a quedar porque realmente han sido útiles?
Qué pregunta interesante, la verdad, muy interesante la pregunta. Mira, creo que van a quedar dos cuestiones. Por un lado, en cuanto a lo laboral, nosotros hemos podido resolver, por decirlo de alguna forma, y acompañar a los compañeros de forma más ágil desde la virtualidad, porque todo al manejarse con tecnología fue como, digamos, pudimos agilizar ciertas cuestiones desde lo laboral. Yo entiendo que cuando se vuelve a la presencialidad, algunas cosas, no sé si las juntas médicas continuaron virtuales, no sé si se va a poder continuar así, pero la verdad que ha agilizado en cuanto a lo laboral, ha agilizado algunos temas. Uh-huh. Ahora, en cuanto a las medidas de salud, y en esto sí lo voy a vincular con la presencialidad, creo que lo que va a quedar de esto es la conciencia de que si yo cuido mi salud, la mía, y cuido al del otro, es la forma en que podemos trabajar. Yo no, cuidándome solo, realmente no llego a ningún lado. Yo puedo cuidarme solo, pero esto es una cosa conjunta. Yo creo que ha salido a la luz que la cuestión tiene que ser más que nunca en conjunto con el otro. O sea, el otro es necesario. Y ese cuidado que tengo que tener conmigo, con el otro, cuando yo digo el otro me refiero a cualquier par con el que estoy trabajando y circulando, tiene que replicarse en las condiciones de trabajo.
Está bien.
Porque salió a la luz que no, a ver, si yo hoy digo, no puedo hacer ni siquiera un acto escolar, no puedo hacer nada si no tengo agua. Bueno,
claro.
Eso lo venimos diciendo desde hace años.
Claro.
Creo que nos ha enseñado el cuidado propio, el cuidado del otro, y el cuidar el espacio de un trabajo, porque indirectamente, o más directo, menos directo,
claro,
está mi salud en juego.
Y lo que es indispensable, lo que es indispensable, sin lo cual no se puede funcionar. Vos citaste el agua, por decir una cosa. Es indispensable, es clave, ¿no? Y pareciera que no se entiende.
Que lo vemos tan básico, claro. Se nos dio vuelta todo, ahí nos dimos cuenta cuestiones que la mejor bien teníamos naturalizada, que tenemos que dar desnaturalizar algunas cuestiones.
Claro, está claro.
Bueno, en esto soy, la verdad que soy optimista en este sentido.
Está bien.
Tuvimos que pasó la pandemia, la estamos transitando, nos hemos reacomodado como sindicato, nos hemos reacomodado desde la Secretaría de Salud, hemos tomado toda una decisión política, más macro obviamente, de llevar adelante todo lo que necesitábamos para acompañar al afiliado y para acompañar a quienes estamos ahí todos los días. Y creo que nos ha enseñado algo muy, muy fuerte. Las cuestiones se resuelven en conjunto.
Está bien. Muchísimas gracias, Lorena. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Lorena. Gran trabajo.
Y gracias por los programas que hacen, que realmente son muy, muy importantes.
Bueno, Lorena Zamora, la secretaria de Salud Laboral y MAT del sindicato. Puro Veneno se llama esto, Nati Peluso.
Malos deseos, no hay esperanza. Cuchillo baila en mi garganta. Quiero creer, mi hermana, que este no es el fin. Todavía siento el coraje para vivir entre las ramas de tu cuerpo. Aquella noche una serpiente me mordió. Por
puro veneno lo que estaba haciendo Nati Peluso.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12:51 minutos, se viene un taller sobre la historia del rock el jueves. Jueves, sí señor.
Así, jueves 26. La historia del rock nacional está enlazado con los cambios sociales, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, obviamente el compañero Fabián Mazzola de la Secretaría de Cultura ha organizado y está a cargo del profesor Ramiro Lescano. ¿Te acuerdas? De San Marcos Sur, Departamento sí. Unión, con su proyecto que se llamaba Canciones Urgentes para mi Tierra.
Así es.
Bueno, el profe Lescano es quien va a dar ese taller, es un recital con música y bueno, algunos relatos históricos sobre los años 60, 70, 80 tal vez, sobre cómo evolucionó la música a la par de los cambios sociales. Así que jueves 26, 18:30 lo vamos a poder ver en vivo por el YouTube oficial de UPC. Bueno, así que estén atentos, ya vamos a estar con la invitación obviamente por las redes.
Muy bien. Bueno, y esta semana también ha estado cruzada por declaraciones polémicas que hizo la secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ahí nos consultaban. Si bien nosotros en los sitios oficiales no nos hemos manifestado así, sí ha salido el secretario general Juan Montserrat por los medios. Y obviamente que las manifestaciones oficiales las canalizamos a través tanto de CETERA y también apoyando a UTE, que es el gremio de Capital Federal, que obviamente se relaciona directamente con quien los dirige educativamente, que es la ministra de Educación, que tuvo lamentables declaraciones.
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, y en esto de hacer en tren de balances, vamos a meternos ahora en lo que ha sido la Secretaría de Gestión Privada, lo que ha sido el año para la gestión privada. Está en línea Darío Ricardo. ¿Cómo estás, Darío, el secretario de Gestión Privada? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andan? Buen día.
Hola, Darío. Bien, bien, bien. Bueno, acá dispuestos a hacer un punteo de cómo ha sido el año en tu secretaría, tu actividad y la de tu gente. Comencemos con lo que es el acta acuerdo sobre depósito de cuota sindical y después hablamos de otras cuestiones.
Bien. Sí, como todo el mundo lo dirá, es un año demasiado particular y en este año demasiado particular está claro que uno puede hacer distintos balances, lo que no quita la importancia de la UPC y lo que se ha logrado precisamente en ese año particular. Uno cuando contextualiza lo pone en ese lugar, en el lugar de analizar algo complejo, comparativo, a veces la comparación no es odiosa, pero sirve y ha sido complejo, pero no para nada negativo. Incluso, puedo decir, nosotros podemos arrancar tranquilamente con lo que se planteó en el acta desde la Secretaría. Hay cuestiones que aplican a los niveles, y eso abarca gestión pública y gestión privada, eso es diferente, pero sí específicamente al acta, tenemos una instancia importante. Lo veníamos, más allá del trabajo de los compañeros de la Secretaría anterior, y de ahí lo tomamos algunas cuestiones que tenían que ver con los aportes sindicales, y algo que no es mínimo, porque el compañero elige un sindicato para la referencia, para el trabajo, para ser defendido y para otras cosas, y para eso aporta. Uh-huh. Ahí tenemos distintos problemas. Bueno, eso lo habíamos planteado nosotros, de lograr que las patronales privadas se dieran la cuota sindical directamente, los que tienen aporte, son la gran mayoría. Imagínate que tenemos 1.430 y un poco más servicios, no son pocos privados de gestión privada, y 1.300 tienen aporte, desde un porcentaje al 100%, o sea, algo significativo. Uh-huh. Nos parecía que esa elección importante que hace el compañero de ceder su dinero para el sindicato no podía estar en vaivenes y nosotros andar cobrando o dejando de cobrar, más allá que jamás se le dejó de dar el servicio al compañero, pero sí destacar que no podía ser que el sindicato no recibiera el dinero, por ello vuelvo a destacar esto, no es una cuestión dineraria del sindicato, sino esa elección del compañero, el dinero del sindicato, el dinero del compañero en realidad. Uh-huh. Y bueno, se pudo en el acta, en consonancia con el gobierno también, poder obtener la cesión de la cuota sindical, es la potestad que tiene la patronal de la retención y el aporte, para que directamente Tesorería de la provincia lo hiciera el sindicato. Con eso lo estamos trabajando. Por suerte ya estamos avanzando y tenemos escuelas que ya lo han hecho, hemos ido en un proceso de de perfeccionamiento de la situación, porque era algo nuevo, pero que sí que lleva a solucionar varias cuestiones. Mm. Esta, como te decía, la decisión del compañero de poner plata en el sindicato, llega al sindicato, y también una cuestión que tiene que ver con nuestro propio sistema, para evitar algunas cuestiones. Así que en ese contexto está bueno. Eso con respecto al acta. Mm-hmm. Y algo también muy significativo con respecto al acta, tiene que ver con algo que venía pasando, que es la demostración real que vos tenés que tener para estar en el sistema educativo no puede ser menor como patrón. O sea, digo, es algo muy importante la educación, y nosotros, bueno, ni hablar que lo valoramos, pero porque estamos en el sector, porque somos la rama, pero lo creemos además fuera de la rama. Uh-huh. Y en esto, en la gestión privada, nos venía pasando que muchos patrones privados tenían deficiencia de todo tipo, o para lograr adscripciones, las lograban siendo patronales, que tenían muchos inconvenientes salariales, laborales, pedagógicos. Y bueno, entonces nos parecía que debíamos avanzar a que, para obtener lo que es la definitiva adscripción, es decir, lo que te permite realmente otorgar los títulos y estar en el sistema educativo, tendría que tener controles diferentes y aceptaciones desde a través del sindicato con el Ministerio de Trabajo, que los informes fueran totalmente favorables a las patronales, para que ese patronal pueda estar en serio inserta en el sistema educativo. Bueno, eso también lo firmamos, se puede avanzar, y la verdad que para nosotros es importante.
Está bien. ¿Cómo le fue, en qué resultados encontraron una encuesta a docentes de instituciones de gestión privada también este año? ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué resultados arrojó?
En general lo habíamos planteado para, a ver, como obtención de recursos, para donde uno tiene que apuntar al trabajo, ¿no? De la secretaría. Realmente que en pleno planteamiento teórico y puesta en práctica vino la pandemia, lo cual hizo que lo vamos a tener que reapuntar, reacomodar y poder hacerlo por esto, que las necesidades, y porque todo lo que se planteaba desde, digamos, si el compañero, la compañera había hecho la encuesta antes de la pandemia y lo agarró la pandemia, que fue justo al principio, claro. Imagínate que cambiaron esas necesidades, seguramente hoy te las va a poner el compañero con otra perspectiva desde otro lugar, claro. Y lo tendremos que reformular. Pero originariamente tenía que ver con que, más allá que nosotros trabajamos y somos parte del sector educativo y la gestión privada, necesitamos saber también, tanto de afiliados y no afiliados, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, para que podemos además ejecutar lo que nosotros creemos, y venimos nosotros a lo mejor con las ideas nuestras, pero también teniendo en cuenta la realidad, que es esta, y el traslado de las necesidades de los compañeros.
Está bien.
Así que en eso lo vamos a tener que reacomodar un poco, porque como te digo, nos agarró como todo en plena pandemia, y yo calculo que tenemos y hemos rearmado las prioridades. Yo creo que cuando estemos volviendo y empecemos, más allá de las cuestiones novedosas que quedarán post pandemia, en la vuelta volveremos a situarla, posicionarla y poder desde ahí programar ciertos trabajos para adelante.
Cortito, porque se nos acaba el tiempo. Darío, hablaste de cuestiones novedosas que nos van a quedar, que ha generado la Secretaría. ¿Cuál destacarías?
A ver, todo lo que tiene que ver, nosotros habíamos empezado un proceso de digitalización, como todos, ¿viste? ¿No?
Sí.
Más allá de la realidad de 2.0, tenemos, y yo por la edad, hablo por mí, ¿no? Uh-huh. No por ustedes, que son jóvenes.
Sí, ¿sabes? Sí, está claro.
Gracias.
Eso, sí.
Gracias.
Por supuesto, digo yo, traíamos, uno entró a la secretaría y estábamos con unos papeles. ¿Lo cual te hace? Digo, hasta complicado el trabajo, porque vos si tenés que referirte a algún elemento, con el cual rastrear, por ejemplo, alguna historia de una escuela con la cual vos tenés inconveniente, tenés que ponerte a buscar papel. Eso lo hemos digitalizado todo y apuntamos, por ejemplo, a una aplicación que ya está bastante pulida, que es que cualquier compañero, que el secretario general, quien designe los gremiales, pueda tener acceso desde esa aplicación a la escuela, quiénes son los afiliados, quiénes son los delegados, qué inspecciones o qué actuaciones ha habido desde la UPC con el Ministerio de Trabajo a través de una aplicación.
Bien.
Entonces yo creo que eso queda, eso es totalmente diferente,
claro.
Y eso nos va a quedar como parte ya, digamos, de nuestro genio, va a ser parte novedosa de todo, no solamente pensado antes de la pandemia como algo útil, sino que necesariamente vamos a ir hacia esos lados en todo.
Sí.
La actualización que vamos a tener de la información, esto nos hizo que lo hiciéramos sí o sí rápido y contundente. Así que yo creo que eso va a ser una cosa.
Bien.
Seguramente las formas de trabajo, y a eso obviamente que hay que elaborarlo, resguardarlo, empezar como en todas las gestiones de la educación, a pensar en el trabajo virtual.
Sí.
Nosotros estamos concepcionados en trabajo
presencial.
Nuestro sueldo, nuestra pedagogía, nuestra forma.
Está bien.
A veces usábamos la compu, usábamos el celular, pero no concepcionado como parte real y esencial del laburo.
Claro.
Bueno, yo creo que ya tenemos que empezar a trabajar, a pensarnos en partes virtuales.
Está muy bien.
La esencialidad y la virtualidad, y desde ahí empezar a concepcionar el trabajo y la defensa de ese trabajo.
Darío, te mando un fuerte abrazo.
Gracias,
y muchísimas
Darío.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Muchísimas gracias.
Bien. Ahí está, Darío Ricardo, secretario de Gestión Privada.
Se nos acabó el tiempo,
sí.
Daniel. Reitero el saludo para la gente de Minas que nos está escuchando y nos ha mandado mensajes. Graciela, Tito,
están escuchando,
bueno,
Castro, bien,
también
bien,
nos están
bien,
escuchando.
Están escuchando a través de esa radio.
99.1 claro. Ahora sale allá en Minas. Sí, obviamente, a todos los docentes, a todas las familias, el apoyo desde aquí. Ya estamos cerrando el año, ha sido mucho el esfuerzo, los acompañamos. Y bueno, obviamente, justicia por Joaquín Paredes y todos los casos de gatillo fácil.
Chau, gente, nos reencontramos la semana que viene.